Este es el tema de la semana.
Vuelve el cerro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el sabor de la mujer.
Radiografía.
Me siento lleno de alegría por tener en estos momentos único de trabajadores de la música del Distrito Federal, vengo a ofrecer a ustedes nuestro cariño.
Hola tribu, este es Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido. Están escuchando Latin Roll.
Latin Roll.
Esta es nuestra radiografía de la semana, nuestro tema de la semana, y en una triangulación perfecta nos vamos para el DF mexicano, porque allá está el señor Camilo Lara, ese mismo que está detrás poniéndole el cerebro al Instituto Mexicano del Sonido. Camilo, qué gusto y qué placer saludarte.
No, hombre, a mí gustazo, todo un placer.
Camilo, ¿cómo surge este Instituto Mexicano del Sonido? ¿De dónde aparece el concepto? ¿De dónde se te ocurre crear toda esta cantidad de canciones y estas mezclas de sonidos?
Pues, mira, lo que pasa es que yo llevaba muchos años trabajando en la música y pues gran parte de mis amigos son músicos. He estado muy metido en la música desde niño y pues empecé a hacer remixes hace muchos años para algunos amigos, así, pues para divertirme en mis ratos libres, y pues un remix me llevó a hacer otro y así otro, y de repente una disquera en España me dijo: oye, bueno, pues si estás sacando tantos remixes, ¿por qué no pues haces tu propio disco, ¿no? Entonces me puse a trabajar. Soy muy malo con las computadoras, entonces tenía esta computadora muy viejita, y cuando se me acabó la memoria de la computadora, decidí que el disco estaba listo, entonces ya lo lancé, y a partir de ahí pues la historia fue creciendo, y ya después se volvió lo que era una broma, pues se convirtió en algo más serio, ¿no?
Camilo, me pongo a mirar en tu MySpace y la sección de influencias musicales es más o menos una lista de enciclopedia que va desde la A a la Z, pasando por cuanta banda se le puede ocurrir a uno, y escuchando ese primer disco, este México Mágico, también te encuentras con una cantidad de sonidos, de samples, y pues quién mejor que tú para definirnos así, como en unas palabras más cristianas, esa influencia.
Pues sí, la verdad es que pues sí soy un melómano que pues, consumo mucha música. Tengo mi dealer de discos en un mercado aquí en México. Hay gente que va a comprar drogas o armas y yo voy a comprar discos, entonces voy y me compro toneladas de discos, y pues he estado pasé el country, el blues, el bluegrass, hasta el gospel, y yo oigo mucha música nueva, y trabajo en eso, también me dedico, he sido AR de EMI en muchos años, entonces también me dedico a oír muchos demos, mucha música nueva. Entonces pues es raro, ¿no? Como que tengo mi hobby, que también es hacer música, y pues hay gente que se va a pescar, o gente que juega squash, y yo me pongo a hacer música. Pero sí, soy un obsesivo, como me encanta escuchar mucha música y repasar todo el pasado, y especialmente en vinil. Tengo una gran colección de viniles que me va comiendo espacio poco a poco. En mi casa de repente ya duermo entre viniles, ¿no? Y es una espantosa, pero bueno, así me pasa.
Camilo, yo quisiera hablar de... Es que hay muchísima música, no por decir rarísima, sino que tú has recopilado, supongo que dentro de estos vinilos hay cha-cha-chas, hay ultra-launches, hay big bands, hay... Bueno, no sé, ¿de dónde sacaste todos esos extractos? Por ahí leí que eran más de 250 canciones de las que sacaste trocitos, y a raíz de eso salieron pues las canciones que están en el México disco mágico?
Pues era un poco como buscar los sonidos de esta clase media de México, que de repente no es muy retratada fuera de México, ¿no? En el DF siempre es visto como esta extraña ciudad donde te secuestran y andan taxis verdes por toda la ciudad. Y la verdad que a mí nunca me han secuestrado y ya no hay taxis verdes. Entonces, como que esta concepción ahí de amores perros del DF, pues es un poco extraña, ¿no? Yo crecí en una clase media, como muchos de mis amigos, en la que pues oías, era mucho más familiar y tenías una mezcla musicalmente como de cosas muy extrañas, ¿no? En tu cuarto oías a Bauhaus, en la cocina oías cumbia y en la sala oías clásico. Entonces, pues como que quise agarrar pedazos de todo eso y hacer como esta visión, que no te digo que es la verdadera, es la que yo creo que es como de este México de mercados, que se me dieron, y como más menos violento y más como de familia y de esquizofrenia de música, que al final eso es, teniendo Estados Unidos tan cerca, las influencias son muy fuertes. Entonces puedes oír a Luis Alcaraz o a Pérez Prado y puedes escuchar a Kenny Loggins o a The Cure, y las dos están toleradas ahí en este mundo, ¿no? Si te vas al metro en México, pues eso oyes a Paul Van Dyke y a la Sonora Santanera al mismo tiempo, y es muy divertido, y eso era como quería que este disco soliera un poco a México, ¿no?
Y hablando de toda esa esquizofrenia y ese sonido mexicano, hay una nueva que se acerca que, si no estoy mal, se llama Piñata, y que aparece por ahí algo de Café Tacuba, también participaciones de los Babasónicos, y ya está casi listo para salir. Háblanos de ese nuevo disco, que creo que ya sale en este mes, ¿o no?
Sale este mes en México, en Estados Unidos sale en julio, y bueno, y en España espero que salga también por ahí por junio, julio. Y sí, es como que ya me tomé un poquito más en serio hacer el disco, y me ayudó a hacerlo un buen amigo, que es Holger Bier, de un grupo que se llama Lejamo el Inferno, de Alemania. Y sí, ahora quise tener colaboraciones. Está Chris Franz de los Talking Heads y de Tom Tom Club, está Fantastic Plastic Machine, Adrián de Babasónicos, Quique Rangel, el bajista de Tacuba, y hay mucha gente, y creo que el disco por primera vez tiene un poco de mejor calidad. El disco pasado, cuando lo fui a masterizar, el equipo que me hizo el mastering me dijo: oye, pues tu disco es mono. Y ¿cómo es posible que sea mono? Y es que las conexiones de mi computadora pues no podía hacer nada estéreo, y en este ya pues tuve un acceso a un mejor estudio y suena un poquito menos cutre, pues.
Oye, yo no puedo creer que en serio esto haya sido pura coincidencia y que hayas logrado llegar tan lejos con un disco mono como me lo estás diciendo en este momento. Porque aquí en España, no te miento, hay mucha gente que sigue tu música y muchos amigos personales que les impresionó muchísimo tu primer disco. ¿Cómo crees que llegaste tan lejos con un álbum como me lo estás explicando, como tan básico?
Es que al final, bueno, yo soy fan un poco de las cosas cutres, de no sé, me gusta por ejemplo la belleza que tiene Brian Johnston, o la belleza que tiene Daniel Johnston, como estos personas que no necesariamente tienen que ser algo de mucha calidad para tratar de hacer algo. El mío no te puedo decir que tenga calidad, pero por lo menos tiene un cierto gusto, y creo que la música un poco es eso, ¿no? Y lo que me ha pasado en estos últimos meses es que en muchos países encuentras gente que tiene un gusto parecido a ti, o que tiene por lo menos un pie en la misma la misma música que a ti te gusta, y es divertido. Tal vez son pequeñas tribus que vas uniendo, y ahora es mucho más fácil encontrártelas. Y bueno, por ejemplo, con MySpace pues es divertido pues encontrar que hay gente en otros lados del mundo que puedes hacer colaboraciones, que tiene un poco las mismas inquietudes que tú, y yo creo que esa ha sido como la gracia del disco, ¿no? Y además pues es cuando uno saca un disco, pues es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Es igual, está horrible y feo y disco, y pues le dices que está mono, ¿no? Que es un disco muy bonito o un bebé muy bonito.
se ha vuelto un arma de moda. Yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo cortado. Sa, 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 zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto.
Oye, volviendo a este nuevo disco, nos estabas hablando que, bueno, de pronto hubo mucho más, un aspecto técnico mucho más desarrollado al primero, pero musicalmente, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que tienes ahí metido?
Pues es un poco, desarrollé un poco lo que había hecho en el primer disco. Tiene tal vez más colaboraciones de voz, en algunas canto, cosa que ya había estado haciendo el show en vivo, y bueno, tiene estas referencias como también al DF. Es un disco que tiene un poco más, el productor Holger Wiese decía que era como electrocumbia, y en el categórico sentido de la palabra, ¿no? Porque sí tenía este lado muy electrónico y este lado muy cumbiero. Y sí, es un disco descaradamente cumbiero, y creo que es muy 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 reflejo de los bailes de México, tal vez estilizado o visto de mi manera diferente, pero de lo que está pasando en los bailes y en la cultura pop, en las calles, en los barrios en México.
Camilo, nos estabas hablando un poco de la propuesta en directo. Quisiera que nos cuentes un poco más sobre eso. Vas a tocar en el Vive Latino. ¿Cómo es ver al Instituto Mexicano del Sonido en directo?
Justo tocamos el Vive Latino pasado y fue como nuestro parteaguas, porque extrañamente no había otros shows al mismo tiempo y todo el mundo pues se fue a nuestro escenario porque no había nada más que hacer. Y fue muy divertido. El show en vivo es como una especie de tributo a los sonideros y a estas ideas, por ejemplo, como en Jamaica, que ponen los boombox y hacen el toast. Eso era un poco lo que fue con el disco pasado, el show en vivo. Ahora hay un bajista, hay un baterista y un personaje muy interesante que se llama Kay, de un grupo que se llama No Somos Machos Pero Somos Muchos, que es DJ y tiene todavía esta esencia, ¿no? Ya creo que sonamos un poco más cumbia y más como de barrio. Creo que vamos a terminar tocando en bodas próximamente.
Oye, metiéndonos en otra faceta de Camilo Lara, es la faceta de los remixes. Nos decías que empezaste haciendo remixes, que has hecho remixes, si no me equivoco, hasta de Babasónicos o a un poco, un nivel un poco más internacional. Cuéntanos un poco de esa faceta, porque no conocemos mucho y nos gustaría saber si además del instituto también estás por otro lado mezclando o bueno, qué es lo que has hecho en cuanto a remixes.
Pues sí, he hecho algunos remixes para otros grupos internacionales, como Quantic Solar, que está Inglaterra, o Plativo, y algunos grupos españoles como Carlo Coupé, o Gecko Turner. Y sí, la verdad es que me metí en las noches a hacer remixes para divertirme y luego para tocarlos, porque antes era DJ y los ponía en mi set, y al final pues se volvió todo un desarrollo. Ahí estuve haciendo muchos remixes para Babasónicos, para Café Tacuba, y ya llevo pues más de 30 remixes, y bueno, pues, espero seguir haciendo más, porque son muy divertidos. Para mí lo más valioso es compartir el nombre con el que haces el remix, ¿no? Siempre es divertido, pues, hacerle una interpretación a Babasónicos de una canción brillante que igual se la destruye, pero está divertido, ¿no? Yo te vi pasear. Cuando estaba lloviendo,
Oye, en cuanto a los artistas españoles, pues me hablabas de Gecko Turner, que es un músico que también nos ha sorprendido muchísimo. De hecho, normalmente cuando suena Mirando a las Muchachas en nuestro programa, ponemos después Toda Mojadita del Gecko Turner. Es como una filosofía que tenemos de programación en el Latin Roll. Quisiera hablarte sobre esa movida electrónica en España. ¿Qué conoces de eso? Con los Pinkertones también hablábamos hace algunos días y nos recomendaban mucho tu música. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, a mí los Pinkertones me gustan mucho. Han sido muy buenos amigos y compañeros, nos los hemos encontrado mucho en conciertos. Ahora estuvimos en Austin juntos. Y también, pues, de la movida en España, que tengo muchos amigos y afortunadamente he ido varias veces y pues conozco a una enorme cantidad de músicos increíbles, ¿no? Desde Javier Gurruchaga, de la Orquesta Mondragón, Javi Pez, la gente de Single, no sé, hay tantas cosas. Me gustan mucho los que se llamaban el Juez Garzón, que ahora ya no sé cómo se llaman, pero y hay, creo que hay una movida muy interesante que está pasando, no solo en electrónica, pero sí creo que es difícil, ¿no? Yo viéndolo de lejos, pues es triste que no pase en México esta, pues, enorme escena indie que hay allá, ¿no? Por ejemplo, a Los Planetas, pues acaban de venir hace poquito a México. Han venido dos veces en toda su carrera, ¿no? Y es tristísimo que un grupo tan importante para la cultura del rock en español no sean tan famosos acá, ¿no? Pero sí, estoy muy metido con todo lo que está saliendo en España, de los sellos de Subterfuge, de Elephant, en fin, no sé, hay tanta gente.
Y hablando de México, nosotros, bueno, conocíamos el Norte Collective, también habíamos oído hablar, obviamente, Plastilina Mosh, por ejemplo, y de pronto del lado del DF, en cuanto a electrónica, no conocíamos mucho. Es como una faceta nueva para nosotros también saber que el Instituto Mexicano viene justamente del DF. ¿Cómo es la movida por el lado del DF? Incluso creo que eres bastante amigo de Alejandro Rosso.
Sí, Rosso es muy buen amigo. De hecho, pues ya me tocó trabajar en los primeros discos y en el último de Plastilina Mosh. Y sí, hay una movida bien fuerte aquí. Hay gente como Huacal que está haciendo cosas muy interesantes. Y hay una escena de drum and bass y de música electrónica que es muy interesante. Está un sello también pues que estaba causando mucho ruido, que se llama Nuevos Ricos, que es pues Julián Lee de Tan, que tiene a estos grupos como Jesse Bulbo o como María Daniela. Sí hay una movida muy fuerte, afortunadamente está pasando, ¿no? Antes pues Monterrey era lo único que había pasado, después empezó Tijuana, ahora hay otra movida en Guadalajara interesante. Por ahí van las escenas como empezándose a conectar. Yo tenía la teoría que en Monterrey era tan aburrida la ciudad que no tenían nada que hacer y terminaban haciendo música. Ya me di cuenta que en el DF también se está poniendo muy aburrida y empiezan a hacer música también, ¿no?
Camilo, ya casi para terminar, hablando de escalar y de trabajo duro, ¿cómo explicas tú que Camilo Lara y el Instituto Mexicano del Sonido lo oigamos en España, lo podamos oír en cualquier otra parte en Europa, esté sonando en Latinoamérica y no solo en México, saliendo del hecho que es un sello independiente, por ejemplo?
Tiene mucho que ver con estas cosas que les decía de pequeñas tribus que hay en el mundo y que ahora tienes más acceso y si yo hubiera tenido 11 años, 12 años cuando apareció MySpace o Google o YouTube, pues ya no hubieran estudiado. La verdad es que me hubiera dedicado a investigar profundamente todos los grupos y quiénes eran, dónde eran, y volverme amigos de ellos o por lo menos seguir sus carreras. Y eso está un poco pasando, ¿no? Que tienes acceso absolutamente a todo y el entretenimiento se ha vuelto tan segmentado que puedes realmente, pues, clavarte en lo que te interesa y vivir en ello todo el tiempo. El disco, pues, también tiene algo chistoso porque es un disco muy localista con bromas muy internas, y pues creo que eso al final aquí era una broma, un chiste común, y allá se volvió como algo curioso, para casi turístico, y a mí me gusta, ¿no? Como que no lo hice conscientemente, pero tiene este sabor ADF, para bien o para mal, ¿no? Aquí hay una escritora muy famosa que tiene esta frase que dice: aquí nos tocó vivir, y así es, ¿no? Aquí nos tocó y ni modo, y desgraciadamente pues, no puedes separar un ritmo de otro, y tienes estas contradicciones enormes, de progreso y de subdesarrollo espantosos, las dos, y creo que pues, eso te hace como personaje de estudio, que igual en Alemania o en Inglaterra les parece muy curioso. La verdad, sí vivimos, ¿no? Y ustedes también, creo que todos los latinos tenemos esta doble como reporte, ¿no? El reporte de nuestra raíz real y el reporte de este pretender desarrollar y ser primermundistas o tener acceso a un mundo más civilizado.
Camilo, una última pregunta que yo tenía, y ahora justo recordando a mis amigos mexicanos que me voy encontrando por ahí en muchas fiestas electrónicas o que están recién llegados del DF, me dicen: güey, pero es que lo chido es el psycho, y yo quisiera que me expliques qué es el psycho dentro de la electrónica en México, porque no he podido, es que muchas veces me ponen y la verdad no lo entiendo.
Sí, no, yo todavía tampoco lo entiendo, la verdad. Es como la gripa de la música electrónica, ¿no? Creo que le pegó a México tremendamente, y el psycho y el goa, que son dos géneros, creo que son nada más populares en México y en Israel, y son estos raves como masivos donde tocan, pues, ¿qué serán? Van como a, ya ni sé contar esos beats, pero irán como a 180, 220 beats en lo que pido, y es básicamente música sin música, es música de sensaciones y música un poco de tapete, de papel tapiz. Es un mal endémico, la verdad es que sí le ha hecho tanto mal como, supongo que como la música de elevador o como el karaoke al mundo, ¿no? Son de estas cosas que no sé por qué pasan, pero sí sé que están ligadas a las drogas, porque hay un fuerte movimiento de drogas para fiesta, y el mal gusto de la gente, creo que también eso afecta tremendamente.
Pues yo la verdad te lo quería preguntar porque tú estás metido en la electrónica, y la gran mayoría de mexicanos que yo me había encontrado, pues me hablaban muchísimo de este psycho, y cuando me lo ponían yo la verdad es que no me enteraba de nada.
No, es, yo sí empezaría un movimiento de vino al psycho.
Pues Camilo, te agradecemos muchísimo tu tiempo para el Latin Roll, y pues qué bueno saber que estás ahí, que tienes un disco listo para salir. Estaremos muy pendientes de todo eso.
Ay, pues mil gracias, y espero que les guste. Ahí se los estoy enseñando pronto, y espero pues verlos en España ahora que vayamos. Creo, parece que vamos de gira en septiembre, entonces bueno, ojalá
familia, este es Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, y están en Latin Roll, y esta rola es el micrófono.
El micrófono se ha vuelto un arma de moda, yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo sa, 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 zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú, cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado. Que todos los hechos tienen un efecto, ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Apaga tu micrófono y vete a tu casa, ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada, óyete unos discos de Café Tacuba, pídete una pizza para dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. no se ha vuelto un arma de moda. Que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo, lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio y Arto, Selena, da igual. Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes un machín que es poderoso y al desierto. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpson hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con agrura. Se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda.